Radio Écija Digital. Escucha y navega.
Caminamos como náufragos de la Pascua por el Altozano de San Gil. Entramos en el sepulcro abierto, que es el templo vacío. El sol sobre la piedra, la luz descendente sobre los retablos quietos en la hermosura antigua que muestran. Resto de la pasión que nos ha conmovido, de la vida entregada, todo consumado y todo vuelto a nacer. Id a buscarlo a Galilea, allí lo veréis. Quieto el pabilo del Achón, que solo unos días antes crepitaba ante el temblor de amor de la salud de Cristo. Arriados los zancos del magnífico paso de madera noble que sirvió de trono a la más noble cabeza caída. Agotada la cera en la candelería que brilló por todos los que no están, lágrimas de luz de los dolores de su madre. Detenidas definitivamente las elegantes bambalinas de terciopelo oscuro que mecían avanzando siempre de frente para aliviarla los dolores de su corazón. Encallado en el recuerdo el grandioso barco que presentó la coronación del Cordero de Dios. La tenue luz de la tarde de Pascua que daba sentido a la herida de amor del Señor de la ciudad, oscurecido y profundamente luminoso en su ternura. Comprendimos en ese momento lo cerca que estábamos de la ofrenda de la propia vida y lo lejanos de volver a esperarla. Lo cerca que estaban de nosotros los que no están. Y volvimos por el rumor lejano de un sonido, un color o un sabor a seguirla esperando, lo que más nos conmueve y lo que más nos destierra de la tierra prometida. Y volvíamos a sentir en el sepulcro abierto del templo vacío el sonido de la puerta del templo abriéndose y el murmullo de la plaza que esperaba a la cofradía, que necesitaba que pasara la salud del amor de Dios por la ciudad. Y el Altozano volvía a cubrirse de vida, le brotaba de nuevo la carne y la sangre y las lágrimas de los suyos. Las piedras eran huellas y los muros tramos que la esperan, las azoteas las miradas que lo guardaron en tarde de penitencia y fiesta para el barrio. El sabor de la miel volvía a nuestro paladar seco después de una madrugada, como la Magdalena de Proust le trajo todo el tiempo perdido que buscaba. La capilla volverá a ser la lámpara encendida que custodia a la ciudad y a sus gentes. Todo se ha agotado para que todo tenga sentido. Sus heridas nos han curado y ha amanecido sobre todos nosotros su misericordia. La salud de Dios, que es como llamamos a Dios en esta tierra, gloria de su barrio y honra de Écija. Hermanos en el sacerdocio, señor vicario de esta zona y señor arcipreste de esta ciudad, de este arciprestago, ilustrísimo señor alcalde de la muy noble, muy leal, constante y fidelísima ciudad de Écija, señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías y miembros de su Junta Superior, señores hermanos mayores y Junta de Gobierno de las Hermandades de Penitencia y Gloria de nuestra ciudad, apreciados hermanos de la Archicofradía de María Auxiliadora, de la Concepcionista Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús del Amor en su Prendimiento y de la Adoración Nocturna Astigitana, representaciones de mis hermandades de la ciudad de Sevilla que nos acompañan, queridos e ilustres compañeros del colectivo de pregoneros écijanos y miembros de las distintas tertulias cofrades de nuestra ciudad, ilustrísimas y dignísimas autoridades, pueblo de Écija, hermanos todos convocados en la esperanza de lo que aguardamos. Me presento ante vosotros solo con la verdad desnuda de su testimonio y sinceridad, entendiendo que no es la única verdad en tantos caminos tan personales y respetables, como llegan al corazón del misterio de Dios revelado en la vida de nuestra Semana Santa. Me presento ante vosotros solo desde el atrio del respeto a vuestras vivencias, como aquel que se asoma tímidamente a la puerta encajada del templo y adivina el paso montándose en la arquitectura creciente del templo y no se atreve siquiera a entrar. Me presento ante vosotros enormemente agradecido y abrumado, tan abrumado en mi agradecimiento como aquel nazareno de negro y ruán que soy, y hace 2 Semanas Santas, la vida la contamos por el calendario de la Pascua, vio cambiada en última instancia su papeleta de sitio de cirio en su Cristo, por la bocina delantera de él, para que lo anunciara al silencio creciente que provoca su desbordamiento de amor desde la cruz. En ese instante, en que la emoción casi no me dejaba articular la pregunta del por qué al diputado mayor de gobierno, ese hermano me respondía desde la orden fraterna y amable: este año el Cristo te irá empujando, Pablo. Era efectivamente el primer domingo de Ramos en mi casa y mi familia sin mi madre. Era cierto, el primer domingo de Ramos que ella no ayudaba a vestirme la túnica, y era la primera estación en que no me acompañaba al portal y recibía su último consejo: buena estación, hijo, y no te entretengas mucho al regreso. Desde la túnica blanca de la borriquita hasta el serio ruán del amor de Cristo, no nos había faltado en casa su acompañamiento y su cariño. Y con ese mismo sentido de agradecimiento a quien ya no sirve pastoralmente, pero ha dejado parte de su corazón bajo las 5 cruces, enredado en la hiedra y atravesado por la luz del altozano más hermoso de nuestras devociones, llego a vosotros. Me presento ante vosotros como la voz que recibió un honor y un encargo, imposible en parte, cuál es darle forma y expresión a palabras a lo que todos sentís y esperáis. Necesariamente lleno de temblor, como el nazareno que atiende a su diputado de tramo y quiere hacerlo todo bien, para cumplir con el mejor carisma de su cofradía. No voy ahora un auditorio, ni público. Sois amigos en espacios compartidos, que no hemos encontrado una mañana de víspera, la gran mañana de víspera, para hablar de las cofradías que esperamos y de los días anunciados. Que he venido para aprender con vosotros y me contéis la Semana Santa de Cijana que no conozco y que custodiáis en los adentros de vuestro corazón y en el estrechillo de vuestros recuerdos. Os enseño mi papeleta de sitio, respetuosamente, y digo al oír mi nombre pronunciado por el altísimo encargo recibido: tramo del pregonero, Pablo Colón, está. Vengo a anunciaros el gozo que construye la vida y la sostiene en su travesía de derrotas y esperanza. Este pregón nace de 2 ofrendas y un momento, de 2 puntos esenciales en la secuencia de la vida: la infancia y el atardecer. Tantas veces en la experiencia de los momentos fundantes de la vida, las cosas importantes realmente comienzan antes de su inicio y están llamadas a agotarse antes de que finalicen. Ocurre así con nuestra Semana Santa. Nadie sabe el misterio de su comienzo, que no tiene por qué coincidir con la jornada jubilosa de Ramos. A la Semana Santa le ocurre, como decía Romero Murube de la Esperanza Macarena: no llega, aparece. Y su final, tan personal, tampoco llega a cada persona con la mañana de Pascua de Resurrección. Tantas veces sentimos que se nos va, que se nos acaba cuando nos quitamos el capillo en el templo, agotada y finalizada la estación, o dejamos la clausura de la bodega del paso después de haber navegado por el mar de devociones con el costal. Este pregón nació realmente una tarde de noviembre, cuando en el atardecer sereno de la vida, en una residencia de ancianos en la ciudad, alejada de tantas cosas y perdida en la espiral de sus recuerdos, ya todos solapados los unos con los otros. Una amable anciana que casi solo me sonreía al principio, me reclamó en una de aquellas primeras visitas y me preguntó: ¿y usted ha estado en Écija? Y continuó intentando articular su asombro: mi parroquia de Santa Cruz y mi patrona. Volvía lo más amable y la ternura al pequeño desierto de la memoria en esta mujer. Regresaban de golpe su infancia y sus mañanas y sus tardes y sus paseos, y qué sabe nadie de tanto vivido. Y supongo que con ello regresaban las Semanas Santas de su pueblo y sus calles. Todo ello la dejaba menos indefensa ante el atardecer de la vida. Realmente, cuando Valle, que así se llama y a quien va dedicado el primer tramo de estas palabras, me apretaba la mano y seguía como una letanía de la ternura, repitiendo el nombre de su parroquia, sentí que comenzaba lo primero que debía transmitiros: que en nuestra Semana Santa todos regresamos a reencontrarnos con todas las etapas de nuestra vida, y que esos espacios de los cielos que perdimos nos hacen sentirnos un poco menos vulnerables y desasistidos. El otro zanco de la parihuela que comenzamos a montar en la secuencia de la vida es la infancia. También comenzó este pregón con la ilusión arrobada y primera de Alejandro y su colección de estampas de imágenes, Cristo y vírgenes y besamano y besapié, que sus padres amorosamente le van ayudando a coleccionar y van alfombrando de cuaresma la mesa camilla, protegidas por la encimera de cristal. Comienza por su imponente pasito de la soledad, su mejor tesoro, y que añoro sinceramente que en mi infancia de tosca y humilde reproducciones a partir de cajas de zapatos jamás hubieran soñado alcanzar esa maestría. La más apropiada y agradecida, tengo que decirlo, era la de los zapatos gorila, por ser tan dura que permitían sin mayores problemas agujerearlas para poner las velitas en los palios. ¡Cielo, Alejandro! ¡Qué maravilla de soledad! Le espeté, y él me sonreía con mayor satisfacción que un hermano mayor que había visto cumplido el mayor sueño que imaginemos. Cuida, Alejandro, con todos los niños de Écija, de aquello que te asombra. Volverás a esta tierra de la ilusión y la esperanza en otros momentos de tu vida. Posiblemente desabrigado, esos momentos te arroparán siempre. Descubrirás, cuando lo necesites, que esa luz de tus primeras túnicas y tus pasitos, que esa luz que vas descubriendo guiado por tus padres y tus tíos, no te abandonará nunca. Te dirán tus padres que antes de que tuvieras memoria ya sentías el amparo de tu imagen en la fotografía de tu casa, que eras llevado a ella junto con Gonzalo, tu hermano, en sus besamanos, para que la mirada de madre de la soledad o de ternura del nazareno, para que las manos del cautivo ya cuidaran de vosotros. Durmiéndote, sabías que serías despertado por la espera de la borriquita y por el paseo con tus padres a Santa María, que el camino de gozo que te conducía al Carmen era el más esperado, que no he visto nazarenito más serio en el cortejo del santo entierro que este nazarenito de la soledad, disimulando el saludo como cofrade viejo y curtido en estaciones, y mirando de reojillo, como diciéndome a la impertinencia de mi efusivo saludo, que estoy en la soledad. Por eso vengo a hablaros de lo que normalmente no hablamos, y es el corazón de las cosas, de esas dos secuencias de la vida que empiezan a poner en pie este pregón, conociendo y queriendo a quienes conocieron y amaron nuestras hermandades y habiten ya para siempre en ellas, a quienes han sido tanto de su Señor o de su Virgen que solo el pronunciar su nombre en su conciencia perdida humedecían el presente de sus miradas. Como la madre de los Machados, de camino al exilio en Colliur, preguntaba cuánto faltaba para llegar a Sevilla. Siempre, donde la vida nos espera a la vuelta del camino, nos preguntamos cuánto nos falta para volver a lo más amado, a la tierra de nuestras raíces y nuestra memoria, exiliados tantas veces por la dureza de la vida, de nosotros mismos. Vengo a anunciaros el gozo inminente de los días distintos a todos los días, de los días con apellidos santos, que lo hacen singulares a todos los cotidianos, porque es la medida del corazón y no de los ritmos que nos aprisionan. El tiempo de las vísperas que nos aguardan en la cuaresma, que ya se nos acaba, que también viven, ¿por qué no?, esas vísperas en el perfil del WhatsApp de la chavala, ya por enero, y ponía: qué ganas tengo de que llegue la Semana Santa. O ese otro WhatsApp del joven que decía: 37 días, qué poco para esperarte. Nuevos signos, emoción de siempre. Vengo a anunciaros el asombro, niño, de mi ahijada Yaye, cobijada bajo la zambrana del dulcísimo Nazareno, en el cual crecerá en la vida. Vengo a anunciaros la arquitectura efímera que siempre aguardábamos ver, en su deslumbrante belleza creciente, de los pasos en el interior de los templos, bosque de enigma de priostía, develados cada tarde, cada mañana de cuaresma. Un candelero, otro replanteo distinto, un canasto que empieza a ser mostrado, de la parihuela al trono perfecto y añorado. Qué buen camino para llevarnos al hondón de la memoria, crecimiento de la luz y advenimiento de la gracia. Vengo a anunciaros los ensayos de las bandas de nuestra ciudad, cuánto bien invertido en la promoción de nuestros chavales y jóvenes que van poniendo sonido a los cada vez más ralentizados atardeceres, los interiores iluminados de las casas de hermandad y que sugieren faenas y desvelo, cuidados de los suyos en gratuidad de tiempos ofrecidos y nunca agradecidos del todo. Vengo a anunciaros el reventón de memoria y de infancia en la brisa de azahar que habitó mi barrio allá por marzo, que estos signos se regalan para todos y hacen igual a todos los barrios, desde los humildes naranjos. Vengo a anunciaros cómo caben todas las mañanas del mundo y todos los atardeceres en solo una semana. La mano que te acompaña es la de aquellos que apretaban la tuya, quizás, las primeras veces que te llevaron ante nuestros benditos titulares. Es la de aquellos mayores nuestros que fundaron un amor, una devoción, una historia, que conoce ya renuevos y frutos en varias generaciones. Es la mano de los hermanos, la puerta que Dios ha querido que tú conozcas para hablarle a Él en medio de tu gente. O el icono de la imagen del Cristo que quiere expresar todo el amor y misericordia del que es capaz nuestro Dios. Es la mano que te ha enseñado a rezar a nuestra madre en tantas vocaciones hermosas que le ha dado nuestra tierra. La mano que te acompaña es la del barrio. Toda esa prolongación de la hermandad donde la fe se hace vida y comparte los gozos, las heridas y la esperanza de la gente. La mano que te acompaña es la de sus templos, ermitas de los humildes de corazón en la majestuosidad de lo sencillo y de la gracia. Como la iglesia de Santa Ana, abierta al horizonte del puente, como una caleta de devociones donde arriban todas nuestras peticiones, todas nuestras fuerzas para seguir caminando en este valle de Écija. El camino es saber que hay un horizonte de vida, que la puerta está abierta porque nuestro Dios las va abriendo para que todos caminemos. Que Él pronunció ya el levántate y anda, porque a nadie quiere postrado ni marginado. Que Él confía siempre antes en las semillas de bondad de la humanidad que en nuestra capacidad y debilidad humana para emborronar su proyecto. Que caminar es saber que siempre se vuelve a lo que verdaderamente importa en la vida. Que uno se reencuentra cuando sale a los otros, que el pueblo, la familia, mis mayores, la gente con la que comparto no son un espacio, sino un don que Dios ha puesto en mi vida. Que los proyectos de Dios van saliendo así, poco a poco, sobre los pies, sembrándose y dejando surco de vida en los otros. Que lo importante en la vida es saberse en camino, pasando y sembrando. Preparado para continuar caminando, que muchos esperan que Dios pase por sus vidas como brisa que alivia los corazones en sequía. Que por eso Jesús glorificado en el Padre es presencia y camino abierto para todos. Por eso, aliviado bajo el peso suave de tu mirada, desde la cruz oramos contigo. Bendito eres, Cristo de la Hiedra, porque sé que el comienzo de mi fe está en ti y en tu cruz. Bendito eres, Señor de la Salud, porque guardas al barrio como lámpara encendida, por la que sabemos que no estamos ni estaremos definitivamente solos. Bendito eres, Nazareno de nuestras vidas y camino, Cordero entregado de San Juan y nuestro único camino al Padre. Por todo esto, en los caminos de la vida, conocemos cuál es el peso de la Hiedra, cuál es el peso de todos nuestros altozanos y cuál es el atrio del San Juan que siempre evocamos y al que siempre queremos volver. Cuál es el peso de todas vuestras devociones, que también son un poco mías. Es el peso de la esperanza y de la vida. Por todo esto, sé que desde que llegué con vosotros hacer esta mañana palabra inmerecida de vuestras palabras, eco privilegiado y humilde de vuestros ecos, que solo quiero ser la mano que ahora os acompaña. Ceñido con el esparto del servicio, tomo la medalla de la hermandad en mis manos, la beso como siempre antes de hacer esta acción contigo y pongo mi vida en ti en silencio, como siempre hacemos. No solamente me presento ante vosotros como el sacerdote que os acompaña en este anuncio, sino como aquel presentado con su túnica y que cruza el umbral del atrio de la responsabilidad al corazón de lo que os quiere contar. Porque Dios acontece así, saliéndonos al encuentro en el paisaje humano de la vida, haciéndose el encontradizo. Es el Dios fuerte de nuestros padres, en Él está también expresada toda la ternura dormida que siempre nos perdona y nos espera. En este mundo secular de nuestro tiempo, los afanes y dificultades, gozos y heridas del alma que cada uno llevamos con nosotros, quiere que manifestemos su gracia y su nombre. Que los espacios de la vida en donde sembramos se reparta su pan y su palabra. Y decimos en este encuentro que anuncia tantos otros encuentros que van a venir, celebrando y compartiendo una misma fe, un mismo Señor, me has hablado poniendo en mí tu imagen. Comprendemos a Jesús cuando lo buscamos y cuando esto lleva a una vivencia. Sin duda el primer momento de la fe es ese encuentro personal con el Jesús de Nazaret que pasa por nuestra vida. El bautizado que se sabe encontrado por la gracia bautismal, que lo configura con Cristo, debe asumir ese primer compromiso. Seguirle a donde Él vive y cómo Él vive. El lugar donde vive Jesús es la Iglesia y el mundo, nuestro mundo, donde se encarna su buena noticia, liberadora siempre, en amor y misericordia, en la dignidad única y gloriosa de la libertad de los hijos de Dios. Os pido, hermanos, en estos días umbral para una nueva Pascua, que contempléis al crucificado, a los crucificados. Que lo contempléis y quedaréis radiantes, como dice el salmista. En su bautismo de sangre, en la exaltación de su vida, muerte y resurrección, están todos nuestros comienzos. También el comienzo y la piedra angular de la fe en la hermandad. Contemplad su cabeza caída por amor, o expirante, o al cielo buscando al Padre. En ella está nuestro bautismo. Y esa mirada de nuestro Cristo hacia lo más íntimo de nosotros mismos nos habla siempre en clave de un presente cargado de futuro. Somos lo que somos ante Él, siempre en camino, siempre convirtiéndonos. A veces podríamos querer que volvieran todos los domingos de Ramos, convocados que no daríamos por volver al asombro niño correteando por el salón o por la apertura magnífica a la luz cóncava de puerta cerrada. Pero todas nuestras etapas de vida están en Él, siempre comenzando de nuevo a escribir una historia de salvación con cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta las dificultades para proponer la fe hoy a los jóvenes, el Evangelio de Jesucristo no lo podemos concebir como la transmisión de un conocimiento, sino como la oferta viva a los jóvenes de una respuesta. Tendremos que descubrir, y en eso nuestras hermandades son un precioso río de transmisión de la fe, nuevos itinerarios para acompañar a los jóvenes en sus dudas desde la certeza de Cristo. Tomamos la luz de la fe en nuestras manos y volvemos a mirarle y salimos a la vida formando tramos de luz y de cruz que le anuncian y le siguen. Habéis visto al amor de mi alma, apenas había los pasado cuando encontré al amor de mi alma, lo aprendí y no lo soltaré. Seguimos la cruz, la portamos, la abrazamos. Es la línea del horizonte que perfila muchos de nuestros pueblos y ciudades. Está en el cruce de todos los caminos. El primer signo sobre la frente cuando por el bautismo recibimos el Espíritu Santo, pero sobre todo en la memoria del amor, la cruz. Desde que un instrumento de martirio fuera el nuevo templo sobre el que se expresaba la voluntad de amor radical del Padre en el Hijo, la cruz acoge el testimonio de la entrega más coherente. En la cruz están acogidos todos los vencidos de la historia, porque la cruz cristiana conoce la entrega radical en darse de verdad. Nuestra cruz nace de aquella otra que conoció el amor porque lo acogió crucificado. Desde entonces, fuente de salud como lo veneramos en San Gil y en la oración de tantos devotos, signo de vida nueva, de que el dolor ya no es la última palabra, sino el amor y la esperanza de resucitar de tantas muertes actuales, pobrezas, miserias, soledades. Desde entonces, desde que la cruz tomó la forma de amor del exaltado, es incluso signo de perfecta alegría. Por eso la celebramos, porque estamos celebrando la vida nueva, la Pascua de aquel que pasó amando y haciendo el bien. Celebramos en este madero que besamos en forma de pequeña cruz o que rodeamos de flores, el que sus heridas nos hayan curado. Ha vencido el amor definitivamente sobre las palabras de muerte. Jesús abre el oído para escuchar de labios del Padre unas palabras estremecedoras: yo te amo, no te dejaré jamás. Jesús, alentado por esas palabras, ha ido por los caminos comunicando a todos ese amor y ese perdón gratuito y sin condiciones. En medio de la humanidad tan habituada a recorrer los caminos del dominar, del poder, la presencia del siervo que se pone en medio para dar la vida es algo inaudito. Es como una fuente que emana en el desierto. La pasión del siervo de Dios orienta nuestra mirada hacia los marginados y excluidos del mundo entero, para poder ver la luz redentora en medio de la oscuridad. El siervo está envuelto en dolor, pero tiene confianza en Dios. Por eso narra con su silencio la fama de Dios y en la cruz entona un cántico de alabanza al Padre del amor. Jesús se vacía del todo, lo entrega todo. Se hace semejante a los despojados de todo. Dios en él se queda sin nada, todo lo da por amor. Mirarán al que atravesaron en el relato evangélico de San Juan, que se proclamará el Viernes Santo. El crucificado nos muestra el nuevo rostro de Dios, un rostro atravesado por el amor más allá de la cruz y del sufrimiento. El crucificado es el nuevo templo de donde brota sangre y agua, anuncio sacramental de la vida nueva en el bautismo y en la Eucaristía. Y la vida de todos los que le seguimos y damos testimonio de su amor son las puertas que se abren de ese nuevo templo, con las que podemos abrirlo y anunciar que hemos conocido el amor, porque hemos visto la cruz, hemos visto al crucificado. Hemos conocido cómo su mensaje redentor atraviesa las tinieblas. Después de la cruz, el mal no tiene la última palabra, sino el amor que se da. A partir del mensaje de la cruz, Dios no está del lado de los que crucifican, está con los crucificados. Y solo hay una manera de seguirle: estar siempre junto a los que sufren, estar cerca de los que aún no le conocen, pero necesitan encontrarse con él. Desde el mensaje de amor de la cruz, ahora sí sabemos cómo es Dios. A partir de ahí solo hay una manera cristiana de vivir: poner vida donde otros ponen muerte. La cruz pues nos compromete a ser signo de entrega y amor, a poner una palabra de perdón donde otros solo conocen la violencia y la división. Pongamos sobre la verdadera cruz que lo acogió todo aquello de la vida con lo que no podamos. Él también lo soportará, nos sostendrá y atravesará con su mirada de paz y de misericordia. Por eso, en unos tiempos de fuerte secularización, alimentada en ocasiones por la falta de idea, reflexión, falta de tolerancia. Desplazar en cualquier forma ese signo sagrado para los cristianos no solo es manifestar una preocupante ignorancia sobre siglos de la historia del cristianismo y su origen, sino querer eliminar de los espacios de la vida y de la sociedad la memoria del justo. Como ha reflexionado conciliadoramente un teólogo, querer eliminar de alguna manera el signo de la cruz es eliminar la memoria de aquel que pasó solo haciendo el bien. Antes de llegar entre vosotros, hermano Ecijano, ya sabía el tesoro de fe y devoción que custodiabais. Ya intuía, como me habían anunciado, los ríos de fe que suben hasta los altos de San Gil para encontrarse en los caminos de la vida con el Cristo que acoge todas las heridas del alma para curarlas, que solo Él es salud para los que le buscan con sincero corazón. Llegué con una enorme acción de gracia para caminar tras su huella, haciendo estación con vosotros, sabiendo que cuando llegara nuevamente el momento del envío, uno se pone en camino, y todos vosotros, y vuestras devociones y hermandades son las que permanecen. Las cinco cruces, las cinco heridas abiertas a la vida, representan las cinco llagas del Redentor. Son como cinco ventanas abiertas a la vida pascual de aquel que pasó haciendo el bien y abrazando nuestras cruces para transfigurarlas y sanarlas. El culto y la caridad han sido tradicionalmente los pilares sobre los que se han fundado nuestras hermandades, su razón de ser y de existir. El culto verdadero, como discípulo del Nazareno, que abrazamos también la cruz de la fe y del compromiso, es aquel que se fundamenta en nuestra coherencia de vida, conformar nuestra vida a los valores del Evangelio. No poca incertidumbre y reto exigen de nosotros nuevas respuestas en el camino de la fe. Si estamos atentos a los signos de los tiempos, nos encontramos en la hora de los testigos, de dar testimonio, hermanos, en los espacios de la vida y en la sociedad en la cual nos encarnamos. Como espacio de convivencia de varias generaciones, nuestras hermandades son un espacio privilegiado para vivir la transmisión de la fe. Tenemos el mandato de pasar la memoria de nuestros mayores a aquellos que se van acercando a la hermandad, a los que van naciendo en ella. La Iglesia es memoria y es profecía, testimonio y anuncio. Y debemos cuidar ese depósito de la fe que suponen nuestras corporaciones en lo más auténtico que ellas tienen. Justamente en una hora y en un tiempo como el nuestro, marcados por la falta de reflexión, por el consumismo que anula a la persona y por la dinamicidad demasiado rápida que solapa todos los procesos y se devora los tiempos para aprender. La hermandad es eso, es tiempo, memoria aprendida y memoria amada. Esas llagas abiertas del Redentor también nos comprometen a actualizar nuestro compromiso concreto, abrazando o haciendo más llevadera algunas cruces de nuestros hermanos más debilitados. Nuevas pobrezas urgen de nosotros un compromiso generoso como el del Nazareno, la caridad como expresión máxima del Dios de Jesús de Nazaret, que dignifica a cada persona y a cada persona quiere verse levantándose. Tenemos un hermoso y coherente proyecto de sentido a la vida y para poner palabras de vida en tantos espacios de soledad y desesperanza. Superemos prejuicios tantos sobre tantas de nuestras corporaciones, superemos tanto desamor a nuestras corporaciones o tanto desconocimiento. No tenemos déficit, no somos deudores de la Pascua al modo sevillano, sino que la estamos celebrando ya desde el mismo Domingo de Ramos. Cuentan como verdadero que una mañana de Viernes Santo, abierta a la luz de la resolana, estaba el enorme y fino poeta sevillano Juan Sierra en el interior de unos veladores, al paso del regreso de la cofradía Macarena guardada por su barrio. Le comentaron que estaba ya ahí la esperanza y él comentó: no me hace falta verla, la pienso cuando quiero. un rotundo y exacto poema evocador de traer al recuerdo lo que más amas. Vestido con esta túnica de pregonero, como cuando le ha quedado un poco corta al niño hecho ya chaval y le dice, pues este año hay que echarle un poco, ¿eh? Me presento ante este numeroso colectivo de diputados de tramo y pido la venia de la indulgencia por aquello en lo que va a ser muy sincero. Este pregonero, con la túnica corta, ha hecho uso de su verdad y su honradez. Ha preguntado, mirado, reflexionado, pero los recuerdos son de las pocas experiencias vitales que no se improvisan. Por ello, precisamente por eso, la Semana Santa es el territorio de la memoria. No hay enciclopedia, ni coleccionable, ni blog, ni Wikipedia que pueda construir aquello que la mano que te acompaña ha ido enseñándote y haciéndote crecer. Los recursos son medios, buenos y útiles, pero la vivencia es el corazón de las cosas. Es difícil del todo reproducir una emoción. Nos podemos acercar, intuirla, abocetarla a lo mejor, pero nos quedaremos siempre en el atrio del hondón del alma. Por ello, precisamente por eso, importa más el detalle que todo el universo. El elemento que el conjunto, la parte que el todo, la mirada que el mundo. Cada Semana Santa es hija de su tiempo. En este punto, mi hermana de hermandad me comentó en el inicio de esta cuaresma: no comprendo muchas cosas de esta Semana Santa que vivimos, tan distinta en algunas cosas de aquella en la que hemos crecido, pero comprendo que la de mis hijas. Por eso no puedo tocar lo que es vuestro. Revivir de teoría lo que vosotros vivís en vuestras casas y vuestras familias. En ese punto, los albaceas de esta cofradía son solo ustedes. Y entiendo, sabiendo que la túnica se me puede quedar corta, que es mejor el respeto que el atrevimiento. Entiendo la aseveración del diputado que me diga, pues usted no ha nombrado a la mía. Asumo mejor eso que el irme por otros caminos poco transitados que me alejan del cauce correcto y sincero de esta cofradía del pregón. En vuestras manos está este pregón imposible que se hará visible en vuestras miradas y vivencias, porque siempre es más fuerte en la Semana Santa lo que se evoca que lo que realmente ocurre, lo que se sueña que aquello que transcurre. Por eso tantas veces se confunden la realidad y el deseo. Fueron tantas de verdad las horas de la cofradía en la calle aquel año cuando no veía siquiera la hora de regresar al templo. ¿Fueron de verdad tantas horas? ¿El corte de los tramos fue tan imposible como para sentirte desamparado y solitario como nazareno en aquella calle tan ancha? Que no hay personaje más desasistido que un nazareno sin cofradía. Cuando intentas llegar al hueco disponible, cuando por fin llegas al hueco disponible y exacto del metro y medio, solo metro y medio de tierra prometida, para ver pasar o salir y entrar a la cofradía, y en ese momento, en ese preciso momento del éxodo a la tierra prometida, al metro y medio, la persona te lanza su, oiga, aquí no, que llevamos 6 horas. ¿Fueron de verdad reales esos horarios alguna vez? Déjame pediros que me dibujéis vuestras devociones. Llévame vosotros de la mano. Habladme de vuestras imágenes titulares, humedeciendo vuestra mirada. Puedo soñar, solo intuyéndolo, la alegría de Ramos en Santa María, con el pueblo de niños acogiendo la sagrada entrada en Jerusalén, mirar a la atardecida las manos cautivas de nuestro Señor que nos liberan de tantas ataduras de la vida. Y así nos sigue hablando hoy el Señor cautivo. Mirad, hermanos, hoy sus manos atadas. Ellas nos van a hablar de la misericordia de Dios y de nuestro compromiso. La voz de esas manos atadas nos invita a levantarnos, al cambio personal y al compartir. El ayuno y la abstinencia no debemos entenderlo en el mero cumplimiento, sino en el horizonte de abandonar nuestros egoísmos, nuestras parcelas, para que el verdadero ayuno de violencia haga que aumente en nosotros la preocupación por el hermano, por la paz, por la caridad. La novedad de Jesús supera el estrecho molde de lo que le plantean. El reino que llega con él no es una simple reforma, nos pide un cambio y una renovación radical, nos pide la conversión, renunciar a todo lo que nos separa de él. Ese es el verdadero ayuno. Mirá esas manos atadas del cautivo. Nos dicen que la puerta para entrar a Jesús, la única puerta para entrar a Jesús, es la del hermano. Vuelvo a la luz abierta de la tarde en el puente, en la cabeza dulcemente caída sobre su barrio del Santísimo Cristo. Vida nueva de la hiedra anunciada en el árbol de la cruz, y faro y guía de los suyos, la alegría de barrio que acompaña la caridad de su madre, cruz de guía avanzando entre niños en tarde de fiesta por el puente. Quiero que me contéis, la mirada zurbaranesca y altísima, buscando la voluntad del Padre del Cristo de la expiración, la dignidad herida de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia, tan conmovedor en su abatimiento. Nuestra Madre de los Dolores, 300 años repartiendo su gracia entre sus hijos, en la mirada antigua y hermosa de Santiago. Quiero volver al asombro de aquel primer año ante el mundo propio, tan único, tan irrepetible de Confalón. Misterio antiguo y hermoso que detiene el tiempo. Nuestra Madre de la Esperanza, mostrando la cara de aquella que sana toda herida en los reveses de la vida, manto pródigo, verde esperanza que va recogiendo peticiones, promesas, silencio, cristales de Dios en su gracia, tintineos casi de paso de gloria, porque es la gloria para su barrio acoger a su Señor, Santísimo Cristo de Confalón, que riega todas las vidas en sequía, y su música, imponente labor con los chavales, fiesta grande del barrio, que vuelve a ser más barrio que ningún otro día, dibujo de la mejor Semana Santa exijana, que asombra, realmente asombra, a los que llegábamos nuevos ante vosotros. Se me hace la boca sangre, me puede doler hasta el aliento, y un pellizco puedo imaginar ante vuestras voces quebradas en la vuelta de la cofradía. Curvatura de Dios en el imponente crucificado de la sangre, más de todos entre los suyos, custodio de su barrio. Contadme la vuelta de nuestra Madre de los Dolores, la devoción de vuestros mayores, las mecidas que no vi y las reviradas que siempre echaré de menos. ¿Cómo os agradeceré siempre, hermanos de la sangre, vuestras peticiones y llamadas, vuestra calidez y acompañamiento en la enfermedad de nuestra madre? Algún día, lo sé, volveremos a encontrarnos. Ponerle música de capilla imaginaria en el silencio de la noche al dulcísimo Jesús abrazado a la cruz, toda la ternura de Dios en el carácter de la madrugada del alma. El recogimiento de novicia de Santa Cruz en María Santísima de la Amargura, elegancia y medida. El primer acto cofrade que conocí cuando en tarde de octubre, caminante, recién llegado, me acogió su mirada, el beso en su mano y la cálida acogida fraterna de sus hermanos. Si lo pienso cuando quiero, contemplo a Jesús sin soga caminando por la mar de Galilea, lenta entrada en la ciudad, caridad y humildad de sus hermanos, que caminan por donde son y tal y como son. Ama hasta que te duela. Déjame imaginar, si pudiera, la clausura de la sagrada mortaja. Jesús en el regazo de su madre, espejo antiguo dentro del diálogo antiguo de los descalzos, mirada barroca sobre hermandad joven que tiene en cambio la historia por delante. Exaltación de Dios en la cruz, casi imposible por el lintel del milagro de su templo, cada tarde de Viernes Santo, encuentro con su Madre de la Piedad, arrobada en sus hijos. Dejadme regresar en la nostalgia de las cosas que aprendimos a la contemplación dolorosa de nuestra Madre de la Soledad, cortejo único y antiguo del santo entierro, eco de siglos en la vida de sus pequeños nazarenos y su familia, soledad rota en su dolor oferente, que es casi una visión anticipada de gloria y asunción, nubes que la ropan, guardabrisa que matizan su dolor, grande como el mar, luz entre las luces altísimas de su trono, majestad absoluta de la Madre de Dios que permanece sola al pie de la cruz, el reflejo del agua de la cartuja sevillana. También quiso, solo por una noche, que se quedara cerca del río y en Sevilla, y que paseara por la carrera oficial sevillana, tan dolorosa sevillana, pero tienen Écija a sus hijos, y de ellos tiene que seguir cuidando y aparando, y al Carmen definitivamente regresaba. La Semana Santa ayuda a pensar y ayuda a vivir y a unir lazos de vida en torno a la cofradía. Llegamos al punto ajustado y necesario en que el cofrade desfallecido debe reponerse un poco con la sana cocina popular, sabiduría del pueblo. Y ya va haciendo la hora. Un descanso necesario en el jartible del cofrade para reponer fuerzas y seguir, por supuesto, viendo cofradía. Taganina esparragada, garbanzo con espinaca y bacalao, pestiño y torrija, y para el niño lo de siempre, un montadito. En el puente, con mi amigo Antonio o con Manoliki, felicidades en el aniversario, descansamos y hablamos de cofradía entre gente que tanto las quiere, que la viven desde la generosidad de darse ellos mismos para lo que ésta necesite. Sabor precioso de primeros años de una hermandad, de fatiga, de desvelo, de cariño, de cómo la ropa su barrio. La cofradía es la tierra de la gracia y de lo verdadero que habitan los humildes y sencillos de corazón, que une familias enteras que vuelven a vestir la túnica entre el rito y la emoción al calor de un arroz con castaña. Y no nos dará mucha sed, que nos quedemos tarde y son muchas horas en la calle, ¿eh? La gracia antigua y leal, como aquel capataz viejo, maestro de capataces, en cofradía severísima, que miraba de reojillo a su segundo, camisa levemente ancha de cuello y corbata negra, o un niño, y aquí no dan nada, que estoy sequito. Como la charla de chavales de barrio, que presencié en el cortejo del santo entierro hispalense, al paso imponente del misterio del duelo. María, acompañada a los discípulos. Y le dijo un chaval del barrio al otro chaval, que yo, ¿y esos que están con la Virgen quiénes son? Pues ¿quiénes van a ser los del bloque? Curiosa, humana y sincera manera de definir la comunidad de Jesús, los del bloque. Quien os habla con la voz tomada de vosotros esta mañana es por vocación nazareno de Ruán y Esparto, pero crecido como niño en la túnica blanca de la borriquita y en la capa de su madre de la Victoria, madre de la cigarrera. Quien aliviaba la estación de negro por el ansia de buscar siempre la esperanza, como decía su amigo y escritor, compañero de tramo, en el Nazareno. Abrigado en esa espera y esa ansia de reencontrarme con ella, abrigado en el esplendor de la amanecida del Viernes Santo por la gloria de la cohorte macarena de la centuria. La riqueza popular de nuestra Semana Santa es justo eso, la medida entre todos sus matices y luces y contrastes y contraluces. Esa es su grandeza y esa es su fortaleza. Es un espacio abierto para todos, que todos sienten la cofradía y todos tienen la suya. El esplendor del crecimiento de una hermandad, convertida por la gracia un día al año en cofradía, no ha sido sino por el trabajo de gente honesta y humilde, que hace bien solo hace bien su trabajo. Os convoco a amarla en sus detalles menos visibles y, en cambio, más importantes. A descubrirla en las fotos casi despegadas y vueltas a pegar por los años en la frutería, en las tiendas del barrio, en las salitas de la casa y entremetidas en los marcos de los cuadros que en tantos vaivenes han acompañado a su familia. No faltan esas estampas en la cabecera de los enfermos, poniendo ternura en los desiertos y en el dolor, ni en los taxis que acompañan esas medallas anudadas tantas horas fatigosas y tantas largas jornadas de trabajo. Y ahí está mi amigo Ramón, orgulloso por hacer el esfuerzo de sacar a su piedad a la merced, o mi amigo Marcos, que tan celosamente ha ido conservando las estampas de nuestros Cristos que han trenzado una amistad cierta y fiel. Cada estampa, una conversación de amigos, un momento compartido, y las da a quien realmente las necesita. No, quédatela tú, que te hace más falta. O aquella bordadora, con la visión gastada de tanta puntada y que llegó al hilo de muchas madrugadas, pudo llegar a bordarle un pañuelo a su virgen. Su nieta me lo contaba. También un pañuelo volandero con el nombre de Esperanza llegó a mis manos de una buena confalonera, Margar, y su hermano Manolo. La bondad de ellos en aquel momento puso alivio y esperanza, precisamente, desde Confalón a mi casa y mi familia. Os invito a descubrir la verdad oculta en los sagrarios pobres, nunca tan hermoso como en el Jueves Santo. A vivir la transfiguración de la calle, porque precisamente la calle será visitada por la cofradía, y ese día es la calle más importante de todas las calles. Jesús se dio cuenta inmediatamente que una mujer angustiada le tocaba el borde del manto. Así es la clave de la teología de nuestra Semana Santa. Cura historias heridas del alma y de la vida. Como aquel dibujo a colores de una niña dejado como el más tierno esvoto a la salud de Cristo, dando gracias por su recuperación. Cuántas gracias y bendiciones derraman nuestras imágenes sobre sus hijos. ¿Qué sabe nadie de los muchos caminos abiertos por Dios para llegar al corazón de la hermandad, de los surcos abiertos en la vida para que camines por ellos, el barrio, la familia, la sangre, los amigos, los chavales, la banda de música, el costal? ¿Qué sabe nadie y qué puede poner nadie frontera al amor de Dios, que sabrá cómo anunciarse y cómo llegar al corazón de su gente? El asombro que te marcó el poderoso barco de la coronación, majestuoso, llevado por sus remeros de San Gil, o el río verde de Nazareno que venía como un afluente desde la calle Caballero, el esplendor al sol de la mañana abierta del Viernes Santo ya de recogida de San Juan, túnicas negras contra la cal resplandeciente, roja la herida abierta de las cinco cruces de su escudo, la celosía preciosa de su paso de palio, una pequeña capilla catedralicia para María Santísima de la Misericordia, aquella luz de las tardes de cofradía, del salón abierto a la gente, de los balcones que se asoman a nuestra memoria. Nada, nada de esa alegría y esa luz, os lo aseguro, se ha perdido para siempre. Os daréis cuenta si veis llegar alta candelería encendida a nuestra Madre de los Dolores, Madre de San Gil, el Miércoles Santo, anochecido ya por Santa Cruz. Se la adivina siquiera encendida y elegante, y lo podrás descubrir. Lo buscarás después en otros palios. Lágrimas de gozo que asoman en las candelerías encendidas son la ofrenda de los que viven en nosotros y en la comunión de los santos. Son la estación más hermosa. En ese crepitar de la candelería que dibujaba mejor el rostro de nuestra Madre de los Dolores, siempre veía a Juanito, gastado y desgastado en bondad por su hermandad, siempre volviendo a abrir la casa hermandad porque a ningún hermano se dejaba atrás y desatendido. Eso lo vemos ahora mismo. O a Salva, a Salvador, cómo lo lloramos tantos y cómo damos gracias tantos por haber caminado con su familia, por haber caminado con él y por ahora seguir compartiendo ese camino que él nos enseñó con su familia en la vida. No nos dejan desamparados ante la indefensión de la vida quienes viven ya en él y en su gracia, porque conforman el mejor tramo de la cofradía, aún más grande, todos ellos, aún más grandes, aún más cerca. De ellos aprendimos, su testimonio entregado de tantos hombres y mujeres anónimos en nuestras hermandades que caminaron al Padre, nos hacen mejores personas y nos comprometen a seguir creciendo. Verá desde el puente de la gloria don Joaquín a sus nietos y a los brotes reverdecidos en el verde de su puente, todos ellos aún más grandes, aún más cerca. Por ellos no hay vacíos, no hay vacío el día de salida de la cofradía ni el día de la protestación de fe en la hermandad. Están con nosotros, en su presencia callada, en su amor a los titulares. Asoman todos ellos por la lágrima de luz de todas las candelerías de palio cigana. Todos ellos, aún más grandes, aún más cerca. Es la luz de la resurrección. En la mañana de Pascua, el Señor resucitado va recogiendo testigos de la aurora de la Iglesia y del envío. Ahora somos nosotros los que le hemos visto y hemos creído. Por la azucena brotada de sus heridas de amor hemos sido sanados. Sus heridas nos han curado. La plata antigua de los monumentos ya apagados ha conocido el brillo nuevo de esta luz de Pascua. Y será la plata en tiempo de Pascua y caminos de romero, y será la plata agostada ya para el verano que saludará con septiembre a nuestra Madre Gloriosa del Valle, custodia de todos sus hijos ecijanos, mostrando al Redentor en sus manos. El Valle de Lágrimas, por la resurrección de su Hijo, es un valle de gozo para seguir dando testimonio de Él. Queda la ofrenda abierta en este pregón, necesariamente inacabado e incompleto. Como quien pasaba por aquí y entre vosotros dejó parte de su corazón, se asoma a la puerta encajada y ve crecer los pasos en el interior. Nos quedamos justo en la víspera. La arcarachela ya espera el anuncio nuevo y joven del Señor del Amor, que las hermandades seguirán dando nuevos frutos. Ahora el pregón es vuestro. Siempre debió ser así. Vosotros lo dibujaréis y le daréis voz y cuerpo, y emoción, y recuerdo, es vuestro el pregón. La ofrenda que nace de quienes recibimos la Semana Santa y a quienes se la damos. Alejandro y Gonzalo, Tomás y Pablo, Jesús y Laura. María, que seguirá aprendiendo a hacer su recorrido de cofradías con su hermana Araceli. Marquitos y María, tan pendientes de sus bolas nuevas de cera para este año. Y de reconocer, por supuesto, al amigo nazareno. María, Lola, Candela y Marcelo. Lola, a quien ya conoce su Virgen de tanta cercanía y tantos besitos lanzados al aire. José Antonio, asombrado de cuando su casa se convirtió por un miércoles santo en un tramo prolongado y familiar de los nazarenos de San Gil que se les desbordaban. Javi y Jesús, les viene a la escuela buena de su gente. Mari Carmen y Auxiliadora, creciendo en el testimonio tan de verdad de sus padres. María, Rafael y el pequeño Julio, sin duda arrobado por el retablo cerámico del dulcísimo nazareno en la casa familiar del puente, sabiendo que él ya lo bendice y protege desde su propio bautismo. José Antonio, creciendo entre sus devociones y buen acólito, buena escuela del Club de Jóvenes de Santiago. Y Cristina, la alegría de sus amigos y la alegría de San Juan. Manolo y Miguel, ya en el tramo prometedor de nuestros chavales. Yayita, que irá creciendo en la verdad transmitida por sus padres. En la noche en que debéis darle un beso a vuestros hijos y desearles que sueñen con el día de su cofradía, estarán esperando las túnicas de San Juan, Cristina y Paula, o las blancas y celestes de San Gil, de Paco y Marivalle. Palmas y ramos que le llevarán de la sagrada entrada al cautivo y lágrimas de su madre estarán esperando a Pablo y Marta. Mercedes y Jesús aprenderán en la vida que lo más importante es cuidar a los demás y pasar haciendo el bien. Que el mejor custodio de la salud de Cristo es quien lleva en sus adentros las historias y necesidades de sus hermanos. Mis naufragios en el mar de la vida, mis errores y los dones que tú me diste, los aciertos y los compromisos, los proyectos, Los que salieron y los que erraron, todo está en ti, en tu cabeza suavemente vencida por agotarte en escucharnos y en ayudar a los débiles. Y aún te queda fuerza en el manantial de misericordia de tu cruz para seguir acogiendo. A todas las vidas que solo en el silencio del borde del manto llegan a verte en la clausura de tu capilla. Como cuando en el refectorio las hermanas consagradas tienen visita, así tú también lo recibes. En la reja de las oraciones, que son como el borde del manto de los que lo esperan todo en ti, incluso cuando Écija duerme, y duerme el barrio, y duermen las vidas castigadas que no saben muy bien cómo se dará la jornada siguiente, tú no duermes en tu custodia sobre ellos. La lámpara encendida del Altozano no se apaga en esta tierra. El misterio de Dios que acontece en nuestras vidas, y ello se representa de la forma más alta en la devoción de Écija por su Señor de la Salud, símbolo mayor de cómo arraigan y se confunden las entrañas de Dios y las del hombre. Le miran los más modestos, que son los más suyos, repitiendo con sus ojos las palabras de Isaías: «He aquí a Dios mi Salvador, estoy seguro y sin miedo, porque el Señor es mi fuerza y mi poder, Él fue mi salvación». Le dicen los más oprimidos por los hombres, por la vida: «Fuiste fortaleza para el débil, fortaleza para el pobre en su aprieto, parapeto contra el temporal, sombra contra el calor, como calor en sequedal, humillarás el estrépito de los poderosos, como calor en sequedal». Será el himno de los déspotas que se debilitará. Y le responde él desde el altozano alto de su mirada, mirándolo uno a uno, a los más modestos, a los más oprimidos: «No temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu liberador». Vivir es fácil con los ojos cerrados. Soñad por un mundo más digno para las personas y más justo. Coged de las manos a vuestros hijos, a quienes les damos la Semana Santa y la verdad más querida manifestada en el amor. Llevadlos de la mano que los acompaña hoy a la verdad contenida en el besapié de Jesús sin soga y ante el besamano de Jesús Nazareno y del Señor del Amor. Y decirles, por favor, decirles, cogidos de la mano, que Dios los quiere. Y por el Altozano, cada viernes, amanecerá, seguirá amaneciendo la ternura de Dios para con nosotros. Decídselo a vuestros hijos cuando sueñen con la cofradía, que Dios los quiere. Seguirá amaneciendo por el Altozano, seguirá amaneciendo la salud de Cristo, la honra de Écija, el futuro de los écijanos. Así sea y seguirá siendo por vosotros.
Radio Écija Digital. Escucha y navega.